15, volvemos con nuestro numeral, nuestra visión que a esta hora damos sobre la historia de los falsos positivos y las fosas comunes descubiertas o reveladas este fin de semana. Numeral falsos positivos. ¿Quién responde? Vamos con más invitados a esta hora.
Pues Juan Pablo, sigue la W para hablar del próximo capítulo, del próximo terreno que tendría que visitar la Jurisdicción Especial para la Paz después de estas fosas en Dabeiba, Antioquia. Recordemos que en el país estarían pues el registro de 26.000 personas no identificadas y por lo menos en el Meta se habrían encontrado 5 cementerios donde sepultaron a lo que serían 2.300 personas no identificadas. Aún muchos de ellos considerados víctimas de falsos positivos. Por eso queremos hablar con dos familiares de víctimas en esta zona del país. Saludamos a esta hora a la señora Raquel Benavides, mamá de José Fabio. Bienvenida aquí a la W Radio. Y señora Raquel, ¿usted qué espera que suceda entonces en todo el territorio de la Macarena para que se establezca la verdad de lo que pasó con su hijo?
Buenas tardes. Sí, pues lo que más deseo es que se haga justicia y pues gracias al colectivo Orlando Fast Bordan se han entregado muchos cuerpos a los familiares desaparecidos, que los ha desaparecido por parte del Estado. Mi caso...
¿Qué pasó con su hijo, con José Fabio?
Mi caso es de un falso positivo de la móvil 12, eso es del batallón de Villavicencio.
Usted nos relataba que José Fabio pues estaba prestando el servicio militar, él estaba en Leticia, tuvo un problema de salud y llegó a su casa a descansar en Granada. ¿Y qué pasó entonces?
Sí, señora, mi hijo está en Leticia, Amazonas, tuvo un accidente, desafortunadamente lo operaron de la rodilla y de acá de Granada me lo sacaron, me lo mataron, lo pasaron como muerto, guerrillero en combate, cuando mi hijo pertenece al ejército y fue una gracias a Dios que yo me pellizqué y lo busqué rápido, lo encontré, lo enterraron, lo mataron el sábado en la mañanitica, el domingo lo enterraron en N y pues acá en el Meta no solo ha sido mi hijo, sino muchísimas personas que sus familiares han desaparecido y los matan como muerto en combate y los entierran en él.
Doña Raquel, ¿cómo fue eso de la sacada de la casa en Granada? ¿Cómo fue ese momento?
Pues mi hijo llegó un tipo, lo convidó un muchacho, lo convidó para el centro, en el centro ya se lo entregó al ejército, lo emborracharon. El totalmente el borracho lo cogieron de los pies y de los bracitos porque yo no sé qué le dieron, pero lo durmieron para poderlo echar al taxi.
¿Cómo se
echó al taxi? ¿Cómo?
¿Y usted cómo se entera de esto?
Me entero porque yo comienzo la investigación, dónde estaba mi hijo, los amigos que lo vieron, dijeron su hijo estaba dormido en una mesa, una señora, la dueña de la heladería donde él estaba. De golpe de lado lo sacaron, lo cogieron como cuando se coge algún niño que lo cogen jugando de los pies y de los otros de casa y lo echaron al taxi. El expreso del taxi valió 150.000 pesos ahí, a 20 minutos nomás, donde lo mataron.
Este había es un caso...
Un retén en el puente del Caraván y el otro de ejército. Hicieron el simulacro en la trocha 11. De que había ejército, de que había guerrilla y que no sé qué, y pues gracias a Dios que mi Dios es poderoso y todos los testigos que vieron, o sea los que vieron, entonces me ayudaron ahí a dar la declaración.
Este es un caso pues muy muy digamos que también difícil y sobre todo escalofriante, Juan Pablo, porque su hijo era soldado del ejército y después el propio ejército, según la investigación de la señora Raquel Benavides y de la fiscalía del colectivo Falsborda, pues lo habrían pasado como guerrillero. ¿Quién responde, señora Raquel, después de tantos años la fiscalía le ha ayudado en esta investigación y quiénes serían entonces los responsables de la desaparición de su hijo?
El ejército, la móvil 12. Pues a mí el coronel me había dado un poco de nombres, pero los tengo en una agenda y no la tengo por ahí como a mano. Pero ellos aceptaron cargos y todo, pero no se ha hecho justicia, que lo que yo más quiero es que se haga justicia. Todo eso está impune, no solo lo de mi hijo, como les digo, porque en esos días fue muchos los pelados que sacaron y los mataron, muertos en combate, pelados que estaban terminando su bachillerato.
Señora Raquel Benavides, mamá de José Fabio, gracias por estar aquí en la W Radio en este capítulo de los falsos positivos en el Macarena, donde tendrá que ir la JEP.
Sí, señora.
También saludamos a esta hora a Jesús Narváez, cuyo hermano José Vicente también, pues según su familia, ha sido víctima de falsos positivos. Bienvenido aquí a la W, Jesús Narváez. ¿Qué fue lo que pasó con su hermano?
Sí, buenas tardes. Mi hermano fue víctima de los falsos positivos, parte del ejército, también en la zona del Guayabero, su Guayabero Alto. También fue, o sea, él lo distinguían siendo presidente de la Junta, presidente de Junta Interregional, lo encontraron por el río, pues él, como usted sabe, la ley por allá transportaba a unos guerrilleros y saber para el otro lado del río y estaba el ejército. En un enfrentamiento que hubo, lo mataron, lo dieron de baja y dijeron que había sido en combate y que había sido un guerrillero. Le habían puesto uniforme camuflado, le habían maquillado, ya le habían puesto un arma y supuestamente el arma en la mano izquierda, siendo el derecho. Le han puesto el arma y ya no dejaron arrimar a los familiares. Hasta un día después de la muerte fue que lo dejaron por arrimar por medio de la presión de la Junta y de la gente. Y ya mediante, igual que doña Raquel, por medio del colectivo Orlando Fast Border, se hizo el proceso y después de prácticamente 9 años de estar en ese proceso, por fin reconocieron que fue un falso positivo y hicieron las disculpas públicas. Pero en el 2014 salió el fallo positivo a favor de nosotros. Y hasta el 2017 hubo tiempo de ellos para darnos las disculpas.
Cuando usted vio imágenes como las que se conocieron este fin de semana de unas fosas comunes en un cementerio, pues, en otra parte del país, en Dabeiba, Antioquia, ¿usted qué sintió?
No, pues, por ejemplo, en el caso de nosotros, mi hermano ahí mismo, la familia que estaba allá y todos pelearon y lo entregaron, y mi sobrino se cobró en la Macarena. Pero en caso de familias que han durado, que nosotros conocemos casos que llevan años, que no les entregan los cuerpos sabiendo dónde están, no van a buscarlos o van y dicen que no aparecen allá los restos, es más doloroso. En el caso de nosotros, pues, estuvimos encima de todo ahí y nos lo entregaron, ¿sí? Pero estas familias que llevan años que no les entregan los cuerpos, sabiendo de partes que ellos van a reunir y dicen, mire, mi familia está en tal parte, hay fosas comunes, en tal finca están. Pero entonces la gente no tiene posibilidades que para ir allá, los del gobierno no tienen posibilidades para ir y poder sacar los restos.
Sí, Jesús, ¿usted qué le diría a la justicia, sobre todo porque aquí se está conociendo en los últimos días la noticia de Dabeiba, Antioquia, pero entonces a la JEP, que vayan a la Macarena, que vayan a toda esta zona de los Llanos Orientales, que allí también encontrarán pues muchas historias como la que sucedió con su hermano?
Sí, señora, claro, es todo el meta, la Macarena, para el lado de Calamar, el retorno, hay muchas partes fincas donde la misma gente sabe y les ha dicho a ellos dónde están las fosas comunes, pero entonces el gobierno es el que tiene que ir a hacer los levantamientos de los cadáveres, buscar y entregar a la familia los cuerpos.
Sí, Jesús, usted nos contaba también la historia fuera de micrófonos, que lo que más le dolía a ustedes es que lo estuvieran llamando a él guerrillero, sabiendo que era un líder comunitario y que obligado por las circunstancias se encontró al otro lado del río con los militares cuando los guerrilleros también lo estaban apuntando a él y él quedó como muchos colombianos en la mitad de una confrontación.
Sí, señora, sí, es que ese era el problema de nosotros, que nosotros decíamos, ¿cómo iba a ser un guerrillero? Si él era un civil, él bajaba acá, nada, tan no sé, él era presidente de la Junta de ahí de la vereda, y lo habían elegido presidente intervereal. O sea, él conocía mucho, la gente lo conocía a él y todo eso. Sino que van y lo asesinan vilmente, le ponen un uniforme camuflado, le ponen el arma, y lo dicen que no, que era guerrillero, ya se la han puesto como guerrillero, y él quedó como guerrillero hasta el 2014. Desde que fue asesinado, del 2008 hasta el 2014, que salió el fallo a favor de nosotros, que no era guerrillero, sino era un civil, había sido muerto en combate, como ya había sido pasado con falso positivo.
Sí.
Hasta el 2017 nos dieron la posibilidad de Navi de ir a San José para que, ante todo el mundo, se era el caso de él, que no era un civil.
Sí.
No era guerrillero, sino era un civil.
Lo reconoció el Ministerio de Defensa de esta responsabilidad, pero todavía falta mucho para esclarecer todo lo que sucedió. Pues Jesús Narváez, hermano de José Vicente, desafortunadamente víctima de falsos positivos, gracias por estar aquí en la W Radio.
Bueno, gracias a usted.